historias ocultas, paralelas,
desconocidas, cabezas.
Capítulo: La cabeza del ciervo.
José María Morelos y Pavón. Vaya viviendo.
Ay, yo quisiera que era muy, muy valiente. Tres hijos bastardos.
¿Por qué me gritan así? Uno por uno, por favor. Es que no aguanto la cabeza. Basta, basta. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quién hubiera pensado que ni con la muerte se me quitaba este infernal dolor de cabeza?
Padre Morelos, sacerdote de Carácuaro.
Morelos, constituyente feroz.
El general Morelos, comisionado por el mismo Hidalgo.
José María, galante encaprichado.
José María Morelos y Pavón, fanático, desenfrenado, aunque eso sí tenaz.
Bueno, ¿y a ese qué le pasa? Si era un pastor de almas.
Pastor. Vamos, era un lobo carnicero.
Ay, no le hagas caso a Calleja.
¿Quieres decir Calleja el general o Calleja el virrey?
Hombre, las dos cosas. ¿En qué país vivíais?
Es que yo no le hacía mucho caso a la política, pero a Morelos sí que le hacía caso.
Lo que pasa es que a él le tocó ser en vida nada más y nada menos que el enemigo mortal de Morelos.
¿Y tú cómo sabes eso?
Porque yo fui su esposa, doña María Francisca de la Gándara de Calleja, a su servicio.
Doña Brígida Almonte al suyo. Fíjate qué casualidad. Yo fui esposa de Morelos y madre de sus hijos, Juan Nepomuceno y Guadalupe.
Momento, mujer. Yo los eduqué y crié. Pero tú y yo nunca estuvimos casados. Ni siquiera llevan mis apellidos. Hazme el favor. ¿Qué clase de sacerdote es ese? Calleja, por favor. No hables como si no estuviera. Ya que están todos aquí reunidos en mi cabeza, lo menos que pueden hacer es hablarme directamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta cuándo me dejará en paz esta tormenta de nervios? ¿Dónde están mis puros? Nunca, Morelos. Nunca vas a estar en paz. Nosotros nos encargaremos de ello.
¿Te duele mucho, mamá?
Déjenmelo a mí. Yo creo que con una cortadita en las sienes y le ponemos un diente de ajo, listos. Van a ver cómo mejora muy rápido.
No, mujer. Más sencillo. Le aplicamos una plancha caliente en la cabeza.
Yo siempre lo cuidaba con un trozo de cebolla debajo del paliacate.
¿Trae el paliacate rojo? Ay, permítanme, no alcanzo a ver. ¿Todavía lo lleva?
Si ni en la cama se lo quitaba, ¿por qué habría de hacerlo ahora que está muerto?
Ay, su paliacate de insurgente.
Su paliacate de pirata, querrás decir. Ay, menudo purgatorio. Una parvada de mujeres y mi enemigo mortal. ¿No habrá alguien más con quien hablar? ¿Dónde diablos están Hidalgo y Allende?
Uy, ellos dos siguen en la lóndiga. Yo creo que jamás van a salir.
¿Ellos? Más bien sus cabezas. Así que mejor ni te quejes, José María. A ti por lo menos te enterraron enterito.
¿Te acuerdas de Curro el Ataúd? ¿Qué habrá sido de él?
Que lo colgaron, ¿no?
No sé, pues no sé. A lo mejor habrá sido algo.
¿Y mi hijo Juanito? ¿Dónde está?
Nuestro hijo.
El adivino, tan apuesto como su padre.
¿Querrán decir ese bastardo que lo acompañaba a todas partes? ¡Por Dios, hombre! ¿De plano piensas seguirme martirizando toda la muerte? Yo solo comento los hechos tal y como ocurrieron. Pues el hecho es que a mi hijo, Juan Nepomuceno, siempre lo quise y lo sigo queriendo. Si hasta lo nombré capitán de su propia compañía. Salió a las trincheras e hicieron prisionero a un dragón realista. Ya me imagino tu coraje, Calleja. Sus oficiales burlados por unos niños. Burlados. Sí. Fuimos burlados en Cuautla.
¡Que te parió, realista de porquería! ¿Será posible que estén cantando? ¿Pero quiénes son estos?
General Calleja, son los negros y mulatos liberados que se han pasado a la insurgencia.
No lo entiendo. ¿Qué tanto celebran si no tienen nada que comer?
Aguantamos más de 50 días comiendo insectos, cueros y cuantas inmundicias se nos presentaban, hostigados por las enfermedades. Nosotros como espectros y tú, ahí afuera, escribe y escribe cartas al virrey.
No puede usted figurarse la tenacidad fanática de estas gentes. El cura Morelos, con aire de inspirado, dicta providencias que puntual y activamente se ejecutan a cualquier costa. Se oyen continuamente protestas y juramentos de sumergirse en las ruinas antes de abandonar la defensa. Bailan alrededor de las bombas y por cada una sueltan un repique en señal de que les desprecian, sin embargo, del estrago que hacen. Me he propuesto tomar Cuautla sin que cueste un hombre.
Pero vaya que te costó, y más de uno.
Claro, gracias a tu persistencia de general, jamás vencido.
Hasta que llegó la hora de irnos de ahí.
Agáchense, agáchense.
No hagan ruido.
¡Aguas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La diga está muy pesada!
¿Quién vive? ¿Quién vive?
¡La Virgen de Guadalupe!
¡Ah! ¡Está marchando! ¡Deténganlo!
¡Es del cura!
General Calleja, General Calleja.
¿Qué pasa?
Que se ha levantado el sitio.
¿Levantado el sitio? ¿Quién ha dado la orden?
Pues el general Morelos.
¡Un demonio! ¡Tras ellos!
¡Mi general! ¡Ayuda! ¡Tragan al doctor! ¡Mi general! ¡Mi general!
¡Tras ellos!
¡Doctor! ¡Tragan al doctor!
Ha sido un derrame de bilis fulminante. Perdone usted que la levantemos a esta hora de la madrugada, doña Francisca. Llegué a pensar que su esposo no sobreviviría a la noche.
Ay, mi marido. Siempre estos corajes han sido su cruz.
Francisca. Francisca.
Sí, cariño. Aquí estoy.
Acércate. Ven acá. Quiero decirte algo.
¿Sí? Que quiere dictar una carta al virrey.
Conviene mucho que el ejército salga.
Conviene mucho que el ejército salga de este infernal país lo más pronto posible. Y por lo que respecta a mi salud, se halla en tal estado de decadencia que si no hago algo pronto, llegarán tarde los auxilios. Vuestra Excelencia se servirá de firme en contestación lo que deba hacer.
Fue otro triunfo. La retirada bien ordenada, hecha por el buen clérigo a la hora que le acomodó, rompiendo las líneas de ese ponderable sitio. Hasta cuando perdía, ganaba.
Y reconocido por el mismísimo Napoleón Bonaparte.
Donnez-moi 5 Morelos y je conquérirai le monde. Dadme 5 Morelos y conquistaré al mundo.
Pamplinas. Eso nunca lo dijo.
Mira, como sea, no puedes negar que esa tropa devastada por el tifo y el hambre luego se cubrió de gloria en Izúcar.
Ocuituco, Hueyapa,
Citela, Chiautla y Orizaba.
Oaxaca, Acapulco. Pero más que ser el brazo armado de la lucha, Morelos forjó la conciencia y los sentimientos de una gran nación.
¿Sentimientos?
¿Y esta?
¿Era tú qué? ¿De dónde saliste?
Siempre he estado aquí.
¿Pero qué pasa? ¿Nunca oyeron hablar de la Orquídea Azul?
Yo soy Francisco Ortiz.
El sacerdote, el estadista, el generalísimo de la insurgencia, el siervo de la nación. El mismísimo José María Morelos y Pavón era capaz de perderlo todo cuando estaba de por medio una mujer.
Agradezco a Dios que me concediera la gracia de poder leer con estos ojos nuestra primera constitución como país independiente.
Pero aquí entre nosotros, yo honestamente considero que esta constitución es mala por impracticable.
¿Pero cómo? Si hasta usted mismo ha dicho que el gobierno se debe instituir para la protección y seguridad de todos los ciudadanos. Y si el gobierno no conviene a nuestra felicidad, tenemos el derecho de alterarlo, modificarlo, abolirlo.
Disculpe que los interrumpa, mi general.
Pierda cuidado, teniente Carranco.
Me honra presentarle a mi esposa, doña Francisca Ortiz.
Oh, es usted, sin duda, la orquídea más bella de este jardín, señora.
Ay, general...
Y aquí hay muchas. Permítame enseñárselas. Caballeros.
General.
Señora.
Mire, esta es la Catacetum fimbriatum. Por allá está... aquí se asoma la Cephalanthera longifolia. Al lado del árbol está la Avernaria radiata. Pero... la más rara de todas eres tú. Eres preciosa.
General, creo que ya es tiempo de que volvamos con mi marido. Resistí los avances del general Morelos hasta que llegó al extremo de mandar a Carranco lejos de mí. Y ya, sin mi esposo a mi lado, terminé por ceder.
Si hasta te hizo su concubina y madre de otro de sus bastardos. Vaya padre de la nación.
Ya, mi niño.
Vuelvo a mi esposa y me encuentro con que ya no es mía.
No, Matías, te lo suplico. Mátame a mí. El niño no tiene la culpa, la tengo yo.
Lo voy a matar.
Pero si es solo un niño. Es un inocente.
No, al niño no.
Ay,
estas voces que no se callan. Regrésense de donde hayan salido. O mejor váyanse directito al infierno.
Cuanto más grande la cabeza, más fuerte la jaqueca.
Ay, no les hagas caso. Oye, no nos tengas en ascuas, mujer. ¿Qué pasó después?
¿Qué pasó? ¿Qué hizo Carranco? ¿Lo desafió a Morelos? ¿Lo retomó?
Matías fue mucho más allá. Siempre le estaré agradecida por haberle dado sus apellidos a mi hijo. A mí me llegó su perdón. No así a Morelos.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasó fue el principio del fin.
Los insurgentes pretendían que Morelos trasladara el Congreso, el gobierno y el Tribunal de Justicia a Tehuacán.
¡Ay, Dios!
Por la misma soberbia de esa empresa, venían cargados con tanta parafernalia. El archivo, las cajas con los víveres, las municiones. Imagínese cruzar el río Mezcala con semejante piedra en la bota. Así el convoy no podía avanzar tan fácilmente como tú acostumbrabas, ¿verdad?
Pero aún así, ustedes estaban desconcertados. Tuviste que dividir las fuerzas realistas. No fue tan sencillo, ¿verdad?
Ya veo que ese dolor de cabeza te pone muy de malas. ¿También tenías migraña el día en que pasaste por Tenango? ¿Fue tal tu coraje al ver que no estaban ahí las balsas con las que ya contabas para cruzar el río que mandaste quemar el pueblo? Y, padrecito mío, ni la iglesia respetaste.
Es que ahí nos inmovilizaron. No nada más nos acorralaron, ¡nos fregaron!
¡Más a prisa! ¡Resguardo!
¡Resguardo! ¡Queremos resguardo!
Échame una mano. No puedo más.
Se nos van las provisiones. ¡El agua se está llevando las cosas!
No hay que perder el paso. ¡Sigan adelante! ¡Vamos, sigan!
Generalísimo, si estas tropas no descansan, cuando menos esta noche, délos por muertos.
Está bien. Que cada quien busque cómo protegerse y que descansen.
Ese fue tu error, Morelos. Nosotros estábamos más cerca de lo que pensabas. A fin de cuentas, tú fuiste tu propia ruina, pues las tropas del teniente coronel de la Concha se detenían solo para tomar su aguardiente y seguían tras de ti.
A ver, dos cosas. Primero, estábamos agotados. Los soldados raso ya traían los pies partidos. Los caballos estaban exhaustos de luchar contra la corriente y el clima no cooperaba. Segundo, no éramos un ejército en fuga, sino un gobierno completo que trataba de desplazarse. Éramos blanco fácil.
Teniente coronel, ya divisamos al convoy de los insurgentes.
Páseme el catalejo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?
¿Hacia allá?
A ver. Ya lo vi. Robusto, moreno, trepado en su caballo negro y con ese trapo rojo en la cabeza. ¡Formación de combate! ¡A la carga!
¡Viva España!
¡Viva Fernando VII!
¡Viva!
¡Vienen los realistas!
¡Ya los tenemos encima!
Pónganse a salvo. Sálvese quien pueda. Yo mientras haré lo posible para detenerlos. Formen tres cuerpos. Nicolás Bravo, tome la izquierda. Lobato, la derecha. Yo me quedo en el centro. Tráiganme los dos cañones. Por fin ya nos vamos a ver las caras. Ya basta de correr.
¡Somos perdidos! ¡Somos perdidos!
¡Suena la retirada!
¡Nicolás! ¡El ejército está desbandado! ¡Don Nicolás! ¡El ejército está desbandado! ¡Vaya usted a escoltar al Congreso!
En algún momento pasó por tu adolorida cabeza que esa batalla la tenías ganada.
¡Calleja!
Busquen entre la maleza. ¡Sepárense!
¡Hay alguien por ahí!
Señor Carranco, parece que nos conocemos.
¡Bajen esos rifles! A ver, tú, tráeme los grilletes.
¡Ay, Morelos! Te amarraron como un animal. Y además a mí me contaron que estabas tan agradecido de que no te mataran en el acto que hasta le diste tu reloj al cornudo de Carranco. Y ya después disputaron entre sí de la Concha y Villasana quién tendría el honor de llevarte prisionero. Entonces comenzó tu viacrucis hacia la Ciudad de México.
Eso no fue lo peor.
José María Morelos y Pavón, de pie.
¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego!
López.
¡Apunten! ¡Fuego!
Martínez.
¡Fuego!
Guzmán. De la Concha ordenó fusilar a 27 de mis hombres, uno por uno. Y a mí me obligaron a mirarlo.
A ver. No me vengas con el cuento de que tú te conmoviste en esos trances. Tú que a tantos realistas te cargaste.
Y eso que todavía faltaba que te fusilaran a ti.
Y además que tuviste no uno ni dos, sino tres juicios.
El de la Jurisdicción Unida.
El del Santo Oficio.
Y el Juicio Sumario Militar.
Para mí fueron como uno solo.
Como si no tuvieras predilección por el juicio sumario. ¿Qué sabes tú de sentimientos? Por favor, ¿qué sabes tú de los ideales?
¡Calleja! ¿Cómo que no seré ideales? Mis sentimientos hacia la nación los expresé claramente. Ni Cortes de Cádiz ni Fernando VII. Había que romper con España. Ese fue nuestro segundo grito de independencia.
Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad.
¡Queremos su cabeza!
¡Que pague con su sangre la decapitación de 60 peninsulares en la quebrada!
¡Maldito monstruo de Carácuaro!
¡Mándenlo de regreso al infierno!
Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos.
Que no haya privilegios ni abolengos.
Con grave ruina de su alma y lamentable escándalo de innumerables almas del pueblo cristiano, ¿reconoce usted que siendo sacerdote engendro a tres hijos?
No hay en ello escándalo. Ninguno lleva mis apellidos.
Que no es racional ni humano,
ni debido que haya esclavos.
Pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento.
¿De orden de quién se ejecutaron los asesinatos de los europeos y de otros fieles naturales del país, en la quebrada de Acapulco, en Tecpan, Zacatula y Ajuchitlán?
No fueron asesinatos. En vista de que el gobierno colonial declinó canjear 200 prisioneros de guerra por Mariano Matamoros, yo estaba ejerciendo el derecho de represalia. Los otros fueron ejecuciones.
¿De dónde hubo las 6 barras de plata que se le cogieron en su equipaje?
Eran procedentes de la moneda provisional que se había acuñado.
Entonces, ¿usted acuñó moneda en su nombre?
No en mi nombre, sino en el de la nación.
Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Abandonando enteramente sus estrechas obligaciones de cristiano y sacerdote y con positivo desprecio del Santo Oficio, ha leído y pregonado las ideas impuras, feas y abominables de los herejes Rousseau, Hobbes, Helvetius, Voltaire, Lutero y otros autores pestilenciales, deístas, materialistas y ateístas.
De nada sirve tener ojos si no se ve. De nada sirve tener libros si no se lee.
Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero,
como a los del más rico hacendado.
Cuando ha tenido el mando en jefe, ha dado la orden y autorizado a los rebeldes para que entren a saquear los pueblos y cometan robos y pillajes.
No. No han sido saqueos, sino castigos legítimos para aquellos que atentaron contra nosotros.
Que se declare que lo nuestro ya es nuestro y para nuestros hijos.
En todo el tiempo que se ha mantenido en la rebelión, ha pospuesto el santo temor de Dios y de su divina justicia, celebrando el santo sacrificio de la misa.
Lo celebré hasta que comenzó a haber muertes en el territorio a mi mando. Y después ni una sola vez lo he hecho.
¡Que tengan una fe!
Como uno de los principales jefes de la revolución de la Nueva España, ¿reparó acaso en los medios y males que trajo consigo de muertes, incendios y demás daños?
No deben temerse los estragos de la guerra justa.
Que tengan una causa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que verla oprimida como lo está ahora. Y cuando la nación sea libre, estemos listos para defenderla.
Antes de sentenciarlo, ¿tiene algo más que decir en su defensa?
Las Américas se habían perdido si no hubiéramos tomado las armas. No importaba el precio que costara la independencia. Era necesario pagarlo hasta derramar la última gota de nuestra sangre. Todo antes que rendir nuestro cuello al yugo intolerable del gobierno tirano. La guerra es, de los males, el menor.
¿Sabe usted a qué ha venido aquí?
No lo sé, pero lo presumo. Supongo que a morir. Pero permítame usted que termine mi puro. Lo tengo por costumbre después de comer. Esa llamada es para formar. No mortifiquemos más. Déme usted un abrazo, señor Concha. Será el último que nos demos.
Don José María, tenemos que vendarle los ojos.
Preferiría que fuera con mi paliacate.
Cállate.
Permítame, yo lo puedo hacer.
¡Hínquelo aquí! ¡A espaldas del pelotón! ¡Fuego!
En esa situación yo habría recomendado el tiro de gracia, pero en tu caso nos lo prohibieron los obispos. Como había sido ungida por el óleo de la consagración sacerdotal, ¿tu cabeza era sagrada?
Si por ti hubiera sido, hasta me habían desmembrado.
No, hombre. Para mí fue suficiente que te hayan dado la muerte por la espalda, como traidor.
Pero ahí tuve la fortuna de que tu esposa intercediera por mí.
¿Qué más daba si te decapitábamos? Tú y tu movimiento llegaron a ser como la hidra mitológica. Ese maldito monstruo que mientras más cabezas le cortaban, más cabezas le salían.
Ay, Félix María Calleja. Me parecía un exceso que expusieran sus miembros mutilados en México y Oaxaca.
Pero qué barbaridad. Porque
ni la muerte te detuvo.
Parecía que seguías
en campaña.
Primero... te enterraron en la parroquia de San Cristóbal Ecatepec en 1815.
Sí, yo estuve ahí.
8 años después, se armó un desfile muy vistoso para juntar tus restos con los de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Después los trasladaron a la capital. Los pusieron en la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral.
Ahí mismo, unos años después, fueron depositados en el altar de los reyes.
1895. Los sacaron de ahí, tus restos, y los pusieron en la capilla de San José. Y mucho después, los llevarían a la columna de la Independencia.
Pero a esas alturas, ya no estabas ahí.
Hay quien dice que Juan Nepomuceno se lo llevó a París.
Porque cuando llegaron,
no se lo llevaron.
Estaba ahí. Era imposible que se lo llevaran.
No estaba.
Él descansó de su
alma.
¿Que no estaba ahí?
¿Dónde
está su cuerpo?
¿Dónde está?
¡Silencio! Da lo mismo dónde están mis restos. Yo estoy en la cabeza de quienes abrazan la lucha. Permanezco aquí, en la tinta de los documentos proscritos, en la sangre derramada, en aquella que aún corre por las venas, en las ideas y los sentimientos de esta tierra que es de indios, mulatos, mestizos y criollos. Lo importante no es dónde quedaron los muertos, sino que se mantengan vivos los ideales de independencia de nuestra nación americana.
La Cabeza del Ciervo, investigación y guión de Tania Huntington, Rosemary Espinosa y Tania Negrete con la colaboración de Arturo Delgado. En las voces,
José María Morelos,
Joaquín Chablé,
Félix María Calleja,
Hernán Bravo Varela,
Brígida Almonte y la Orquídea Azul,
Pilar Moreno,
Juana Rodríguez y Francisca de la Gándara de Calleja,
Adriana Moles,
Manuela de Aponte,
Laida Negrete,
el Teniente Carranco,
Mauricio Svanstrom,
diputado insurgente y juez religioso,
Ricardo Nikolayevsky,
Napoleón,
Philippe Olela Prune.
Diseño sonoro y mezcla, Miguel Hernández. Ingeniero de grabación, Adolfo Cortés. Operador de estudio en Radio Educación, Fructuoso López Gutiérrez. Edición, Félix Cobos y Adolfo Cortés. Efectos físicos, Vicente Morales. Asistente de producción, Leonel Hernández. Dirección y producción de Tania Negrete. Cabezas es una idea original de Tania Negrete, Rosemary Espinosa, Tania Huntington y Arturo Delgado. Programa Nacional de Producción Radiofónica de Excelencia 2009. Radio Educación. Fonca.
Escríbanos a seriecabezas@hotmail.com.
2010. Bicentenario de la Independencia de México.